solo operaciones administrativas y documentación. Tema 5, documentación. Este tema tiene cuatro apartados. El primero habla sobre la documentación, aspectos generales. En un segundo término tenemos los tipos de documentación: documentación sanitaria, no sanitaria, documentación clínica, no clínica, etc. Y por tanto, en el apartado 3 se extiende más los contenidos de documentación no sanitaria. Igualmente sucede en el apartado 4, que sería documentación sanitaria no clínica. Vemos entonces la definición de lo que sería el apartado 1. Bloque 1, la documentación se entiende por documento, la información registrada sobre un soporte. ¿Qué quiere decir? Pues sería la suma de toda la información que se maneja y además que se registra normalmente en papel, también en otros soportes, ¿no? Electrónico, por ejemplo. La importancia de la información, pues es bien interesante este apartado, todo en gestión sanitaria, porque por el acceso rápido a la gran cantidad de información que se va generando y se va registrando en los documentos, y es por tanto fundamental para la atención sanitaria de calidad. También hay determinados documentos que son legalmente exigibles, como puede ser un informe de alta, la factura, y la documentación será clave en caso de reclamaciones por mala praxis o si hay problemas judiciales. Por tanto, las entidades sanitarias deben ser cuidadosas en la elaboración, el cumplimiento y el manejo de los documentos. Además, se debe conservar adecuadamente la documentación, que es importante. Tenemos una estructura de los documentos en las cuales aparece lo que sería la cabecera del documento, en donde se va a situar la parte superior del mismo. Contiene casi siempre en el ángulo superior izquierdo los datos de identificación del emisor, el que va a emitir el documento, a veces con el logotipo de la entidad, y en el ángulo superior derecho se suele estar identificado por el destinatario, que se refiere a la información, es decir, al paciente en nuestro caso, ¿no? Esa es la parte superior. Se llama cabecera. Luego el cuerpo sería el contenido propio del documento, ocupa generalmente la mayor parte del mismo. En cada documento pues será diferente, con su contenido específico, donde se refleja la información propia de cada documento. Sería el cuerpo. Y luego tendremos el pie, que en el puede figurar, de hecho también en la cabecera puede aparecer la fecha. Pero bueno, en el que tenemos aquí ahora mismo la página, pues figura la datación, es decir, los datos de localidad, fecha en la que se ha redactado, como digo, puede estar en otra parte del papel, del escrito, y la firma. A veces se incluye también un sello de la entidad, y bueno, por la firma de quien elabora el documento. Esa es la estructura de un documento en este caso, y además, pues también podemos encontrar con documentos que incluyen siempre el nombre del propio documento, en muchas ocasiones un código que facilita la identificación y el manejo rápido. Por ejemplo, si está la factura, está documentado con un código, ¿vale? O si son albaranes, o si son cualquier otro tipo de escrito. En el apartado 2 vemos la tipología de los documentos. Desde ahí, mismos tipos de documentos que se clasifican en documentación no sanitaria, que es aquella en la que tienen el documento un carácter general, es decir, similares a los de cualquier otra actividad, y incluyen pues documentos como pueden ser factura, albaranes, es decir, documentos comerciales. Luego estaría la documentación sanitaria, que es aquella donde los documentos pues se han generado en la atención a los pacientes y las actividades de gestión administrativa relacionadas con dicha atención específica de las entidades sanitarias, por tanto, de este tipo de actividad. Y aquí nos encontraríamos con la documentación clínica, que es directamente relacionada con la atención sanitaria al paciente, y los principales documentos de este tipo son los que forman la historia clínica. Luego tenemos los documentos, la documentación no clínica. Dentro de este apartado se genera el área de gestión, administración, relacionado siempre con la atención al paciente. Por ejemplo, por el documento de petición de material de un servicio hospitalario al almacén central del hospital. Bueno, con respecto al apartado 3 sobre documentación no sanitaria, que hemos encontrado, sería la que hemos comentado al principio, dentro de la clasificación, el apartado 2 de los tipos de documentación. Hemos dicho que la documentación no sanitaria sería cualquier, similar a cualquier otra actividad, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la protagonista de este documento sería la carta comercial o cartas comerciales. Decir que para el buen funcionamiento de la consulta sanitaria, pues es necesaria una comunicación fluida entre el profesional, las empresas o individuos con los que se relaciona, proveedores. Se hace en muchas ocasiones verbalmente, otras veces por medios electrónicos y en algunos casos a través de cartas comerciales. ¿A quién se envía? Por ejemplo, ¿y para qué se envían? Pues, por ejemplo, se envían a proveedores. Pues, ¿para qué? Pues para solicitar información sobre productos, características, precios, hacer pedidos de compras y realizar reclamaciones. Y a los pacientes, pues informar nuestros pacientes de las citas, ofertas, nuevos servicios, también proporcionar presupuestos, solicitar datos o hacer algún tipo de reclamación de pagos. Esa sería, como digo, la documentación no sanitaria. Con respecto a la estructura de las cartas comerciales, puedes decir cuál es su estructura de las cartas comerciales. Hay una estructura que ya la vemos ya también resumidamente arriba, en donde está la cabecera con un membrete, donde aparece el logotipo, ¿verdad? Y pues donde vamos a encontrar en el margen o al ángulo superior izquierdo la identificación del remitente. Los profesionales suelen tener hojas de papel personalizadas con ese membrete, con el logo, donde aparece el nombre, la dirección y a veces pues la página web, correo electrónico. La cabecera también hemos dicho irá el destinatario, se sitúa algo más bajo a la derecha del membrete y contiene el nombre y la dirección de la persona a la que se envía la carta. Y aquí también podemos encontrar la fecha. La datación se llama, indica la localidad, la fecha en la que se escribe esta carta comercial. Suele situarse un poco más abajo del destinatario, pues puede aparecer, o también puede aparecer, como digo, al final del documento. Luego, la segunda parte de la estructura de la parte comercial sería el cuerpo o el contenido, en donde aparece un saludo, debe ser un saludo formal, de cortesía, suele emplear fórmulas como estimado señor o señor, etc. Luego iría el texto, de forma respetuosa, tratando al destinatario de usted, se expone con brevedad y naturalidad. Bueno, pues como digo, de forma respetuosa, tratando al destinatario de usted, y se expone con brevedad y naturalidad lo que queremos comunicar, empleando frases cortas, sencillas y claras. Y luego tendríamos la última parte del contenido cuerpo, la despedida, donde se usan fórmulas de cortesía, como atentamente se despide o reciba un cordial saludo, etc. Y al final tenemos el pie o parte final, donde irá la firma, se indica el nombre de quien firma y el cargo, responsabilizándose de lo escrito. Y si firma otra persona, se añade PO, que quiere decir por orden, o PA, por autorización. Y también podemos incluir un anexo, cuando se va a enviar otro documento acompañando a la carta, y se menciona al final de la carta para que haga constar que lleva un adjunto, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de lo que sería la documentación no sanitaria en la siguiente página, ¿eh? Tenéis ahí el membrete, doctora Martín, dermatóloga, colegiado número 485422-1, calle Almendros 5, primero A, 28028 de Madrid. Y la página web, www.dermomédicos.com. Luego tendríamos el destinatario, Mari Carmen Moreno, calle Mayor 33, 30C, 28007 de Madrid. Y por último, la parte última de la cabecera, Madrid, 7 de septiembre de 2000, por ejemplo, 24. En el cuerpo, el saludo, estimada Mari Carmen, y el texto nos dirigimos a usted para comunicarle que hemos ampliado nuestro horario de consulta. Desde el 15 de septiembre, nuestro horario de atención será el siguiente. De lunes a jueves, de 9 a 12, a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los viernes de 8 a 15 horas. Aprovechamos para recordarle que tiene cita en nuestra consulta el 20 de septiembre a las 10 horas. Y luego tenemos, bueno, pues además apuntamos la factura de su cita del mes de agosto, una despedida por el saludo. Y la parte del final o el pie, pues tenemos la firma de la doctora Martín y el anexo con la factura 754-7549. Otro documento incluido dentro de lo que sería documentación no sanitaria son las agendas de cita. En centro, lo que se presta servicio por varios profesionales, pues cada uno dispondrá de una agenda diferente. Al elaborar una agenda hay que conseguir un equilibrio entre, uno, no interesa que existan tiempos muertos en el trabajo del facultativo del médico con el que estamos colaborando como auxiliar, y dos, no es apropiado que los pacientes tengan que estar esperando las consultas más tiempo de lo necesario para ser atendidos. Por tanto, los datos a incluir en la agenda de cita serían nombre y apellido del paciente, número de teléfono que es necesario para avisarle de posibles anulaciones o cambios, así como para recordar en la cita si ésta se programó con mucha antelación. Luego, también el motivo de la visita para prever el tiempo que le vamos a reservar, que no será el mismo para todos los casos. Por esto, es conveniente tener fijada la duración habitual de cada motivo, ya que facilita también un uso óptimo del tiempo de consulta. Puede ser de interés indicar si el paciente pertenece a una determinada entidad de seguro, de asistencia sanitaria, o por ser el contrario, acude de forma privada y abonará personalmente la consulta. Además, decir en el apartado de documentación sanitaria no clínica, que también en el bloque 4, la siguiente información. Forma parte de la documentación no clínica, los documentos que se emplean en los centros sanitarios, ojo, para las actividades de gestión y administración relacionadas con la atención a los pacientes. La finalidad de estos documentos es la de dejar constancia escrita o de forma electrónica de las gestiones para que puedan llevarse a cabo de forma ordenada y sin errores. Estos documentos pueden ser muy variados según el tipo de institución. Y tenemos una clasificación con lo que sería esta documentación sanitaria no clínica, la intrahospitalaria, donde se facilita la comunicación entre las unidades de enfermería y diferentes organismos del hospital. La extrahospitalaria, que facilitan el registro administrativo generado tras las consultas y los ingresos hospitalarios, así como las quejas, reclamaciones y o sugerencias que puedan surgir. Extrahospitalario. Y también intercentro, también documentación sanitaria no clínica, intercentro, facilita la asistencia de pacientes por parte de otros centros sanitarios, ¿no? La comunicación que se realiza entre los diferentes centros. Vamos a ver un poco sobre este tipo de documentaciones. Vamos a empezar con los documentos intrahospitalarios. Hemos dicho que se usan en los hospitales para la gestión cotidiana, se intercambian entre los profesionales sanitarios y no sanitarios, pues para facilitar la comunicación, información de carácter no asistencial entre los diferentes organismos del hospital. Dentro de estos documentos intrahospitalarios tenemos, por ejemplo, documentos de petición de cesión de material, documentos de envío de petición de material a servicio de esterilización, petición de cesión de medicamentos, sería una planilla de dietas, la petición de ropa al servicio de lavandería, una planilla de turnos, también pues guías de acogida al paciente con los protocolos. Luego tenemos los documentos extrahospitalarios que facilitan el registro administrativo generado tras las consultas y los ingresos hospitalarios. Aquí nos encontramos, por ejemplo, pues unas notificaciones de citas, justificantes de asistencia, parte de incapacidad temporal, la IT, tarjeta sanitaria, impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias, impreso de enfermedades de declaración obligatoria y también un certificado médico de defunción. Serían documentos, como digo, extrahospitalarios. Y además, con respecto a las tarjetas sanitarias que hemos mencionado, el que es un documento que facilita el acceso de forma ordenada a los servicios sanitarios con independencia de que sean públicos o privados. El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud se hará a través de una tarjeta sanitaria individual, emitida y gestionada por cada comunidad autónoma y válida en todo el territorio nacional. Tengo aquí un ejemplo de una tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud de la Comunidad de Madrid, con los datos identificativos de la misma, ¿no? También aparece, pues, en parte en el ángulo superior derecho la administración sanitaria de la tarjeta de la Comunidad de Madrid, en el número 2 en el ángulo superior izquierdo el código identificado de la entidad emisora de la tarjeta, pues se llama CITE, pues se llama Salud Madrid, ¿no? En el caso nuestro, pues el Sistema de Salud. Luego tenéis también en el centro lo que sería el CIP, que viene indicando el código asignado por el emisor de la tarjeta. El 4, el CIPA, que es el código de identificación personal autonómico. 5, número de emisión de la tarjeta, también aparece ahí. En el 6, la parte izquierda, el número de afiliación a la seguridad social del paciente. 7, la identificación, tanto el NIF como el DNI de la persona. 8, una prestación farmacéutica del titular, puede aparecer si es normal o hay algún tipo de indicación. La fecha de caducidad de la tarjeta y, por supuesto, nombre y apellido del paciente. En la parte del reverso puede aparecer también, pues, información sobre el doctor, quien ha asignado el médico de familia, el teléfono para la cita, el teléfono para las urgencias y algún tipo de información también con teléfonos del centro, salud o cualquier otra información de interés, como página web para las citas que se puedan realizar vía online. Además, decir, dentro del documento de extrahospitalarios, nos encontraremos con la receta. Según el Real Decreto 1718 de 2010, se define la receta médica como un documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio, mediante el cual los médicos, odontólogos o podólogos prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios sujetos a una prescripción médica para su dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión. Y tenemos la clasificación de las recetas según la entidad que las emite, pueden ser públicas, las que el Sistema Nacional de Salud emite por los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas, pues tradicionalmente han sido de diferentes colores, según el porcentaje de aportación económica en el pago de los medicamentos. Y se incluyen también en este grupo las de hemofase, colectivos similares. Y luego las privadas, que son prescritas por profesionales sanitarios que trabajan de forma privada. Y según el formato, pues tenemos recetas en papel, que son las tradicionales, y la receta electrónica, que el médico prescribe los medicamentos, el paciente con su tarjeta sanitaria acude a la farmacia para su dispensación, su uso en el sistema público, pues está implantado ya en su totalidad. Y por último, dentro de este bloque 4 de documentación sanitaria no clínica, hemos mencionado también los documentos intercentros, que sirve para la relación entre dos centros sanitarios. Y tenemos, por ejemplo, pues, documentos de derivación de un paciente a otro centro o de solicitud para consulta especializada, además solicitud de transporte sanitario. Para solicitar transporte sanitario nos podemos encontrar con situaciones de urgencia vital y pues, un empeoramiento del estado de salud del paciente. Normalmente se emplea en ambulancia, pero a veces es necesario el uso de helicópteros, embarcaciones o aviones. Y dentro también de este bloque, las situaciones no urgentes, como por ejemplo, pues que el facultativo lo prescribe porque considera que el paciente no se puede desplazar por sus propios medios para aplicarle algún tratamiento, por ejemplo, como radioterapia, diálisis, realizar pruebas diagnósticas, una resonancia magnética nuclear, un electromiograma o incluso ser atendido en una consulta especializada. Sí. Haría la prescripción para solicitar transporte sanitario. Y también, bueno, pues el facultativo lo prescribe porque considera que el paciente no se puede desplazar a su domicilio por su propio medio tras recibir el alta hospitalaria y siempre que sea pues, justificable clínicamente. También se haría para el traslado del paciente en situaciones no de urgencia.